Nosotros seguimos con la linterna encendida de este lunes, en el que la Organización Mundial de la Salud contabiliza más de 23.300.000 infectados por coronavirus. Casi más de 800.000 personas han muerto desde el inicio de la pandemia, que en España sigue avanzando hasta hablar de una segunda ola, si es que alguna vez terminó la primera, en algunas comunidades autónomas. El País Vasco lleva días alertando de ello en las tres provincias. Baleares habla de transmisión comunitaria en las islas. Javier Arranz es el consejero de Sanidad Balear.
Efectivamente, nos encontramos en una segunda oleada. Saben que la palabra segunda oleada, a pesar de que a los medios pues entiendo que puedan utilizarlo como un titular importante, no es que me guste, pero sí que es cierto que estamos en una situación de transmisión comunitaria clara, con aumento de casos.
Varias comunidades, como Cataluña y Murcia, han endurecido las restricciones. Reuniones de no más de 10 personas en el primer caso, 6 en el caso de Murcia. Anuncian en muchas de ellas cribados masivos justo antes de que comience el curso escolar. Según el Ministerio de Educación, no hay ningún cambio con las fechas previstas para septiembre, que serán distintas porque cada comunidad fija las suyas, es lo que hay. Pero sumando siempre un mínimo, eso sí, de 175 días lectivos al año. Profesores como Esther apuestan porque el curso sea presencial, claro, siempre que sea posible.
Creo que al alumnado, sobre todo infantil, de cursos más pequeños, al alumnado de NEAE, de necesidad específica de apoyo educativo, y al alumnado que está en colegios de compensatoria, son alumnos que el confinamiento les ha podido afectar mucho en el plano social.
Mañana habrá una reunión preparatoria entre el secretario de Estado de Educación y los viceconsejeros, previa a la que hay convocada el jueves entre los ministros de Educación y Sanidad con los consejeros de la COSA. Esta misma tarde ha habido otro encuentro para hablar de la situación en las residencias. Encuentro, gobierno, comunidades. Para cómo afrontar los nuevos brotes de coronavirus entre nuestros mayores. Y es que los centros de mayores fueron los que más sufrieron el impacto de la pandemia en sus inicios. Las residencias de ancianos y de personas con discapacidad concentran casi el 7,5% de los brotes activos en España hoy. Los contagios en estas instalaciones están subiendo de nuevo. De hecho, hay una decena de brotes con un número importante de afectados. Todo a pesar de los grandes esfuerzos que se están haciendo, según dice Fernando Simón.
Las residencias fueron nuestro mayor problema durante el pico. Sobre todo, no porque fueran residencias, sino porque era nuestra población más frágil. Y obviamente la población frágil es la que más sufrió. España está trabajando muy duro y es verdad que puede ser que es lo que más preocupación nos causa, pero también es verdad que es el área en la que más esfuerzos está haciendo para reducir los riesgos.
Según datos de un estudio del Instituto Carlos III, el 22% de los pacientes con coronavirus, pacientes con más de 79 años, necesita hospitalización y la mortalidad en esta franja se eleva al 5%. Los contagios en este grupo se suavizan, pero las cifras están ahí. En Aragón, por ejemplo, hay brotes abiertos en 72 residencias de mayores, aunque los protocolos se están reforzando y resulta prácticamente imposible controlarlo. Lo reconocía la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, lo que sea para que el virus no entre.
Pensábamos que íbamos a tener una situación más tranquila, pero no ha sido así. Sí que estamos pensando y preocupados pues del otoño, pues porque el otoño es una época pues muy dura, muy difícil. Lo es siempre tradicionalmente en las residencias de mayores.
Por lo demás, la vicepresidenta económica Nadia Calviño acaba de referirse a la propuesta de la Unión Europea para dar a España 21.300 millones de euros del SURE, el mecanismo que permite financiar los costes de los ERTE y la prestación extraordinaria para los autónomos. Dice Nadia Calviño que es un avance importante en la respuesta europea al COVID en la línea de lo defendido por España. Y esta misma tarde conocimos un nuevo caso de violencia machista, así lo está investigando la policía. Una mujer ha sido hallada muerta en el interior de su vivienda en la pedanía murciana de Churra. La han encontrado con varias heridas por arma blanca en distintas partes del cuerpo, alguna de ellas podría haber sido mortal de necesidad. Se investiga como principal sospechoso a un hermano de la fallecida. Seguimos en el mes de agosto, calentando motores ante la que se nos viene encima. Así que abrimos el archivo de la linterna. Hoy en nuestro tema del día, con un invitado de esos que te recomiendo escuches y sigas con atención, con mi amigo Goma.
Thank you.
pasado 133 días desde que se conociera el primer positivo por coronavirus en España. Fue en la isla de La Gomera, ¿te acuerdas? Seguro que había muchísimos más, pero claro, se pensaba, bueno, la gripe. Su estado era leve, se contagió presuntamente al contactar en Alemania con un infectado. A partir de ese momento, el virus empezó a extenderse. Algo más de 4 meses después, hemos vivido prácticamente de todo. Hemos estado varias semanas confinados en casa. Nos hemos convertido en cocineros, profesores, monitores de gimnasio. También hemos aplaudido y admirado en los balcones a aquellos que se estaban jugando el pellejo, literalmente, hasta perderlo para salvarnos. Y cómo no, hemos llorado por cada una de las víctimas que ha dejado el coronavirus. Antes de todo eso, quedábamos con los amigos y íbamos al bar.
Eva, márchame dos de judías pinta, termina con 2 centacuas al punto, ¿oído? Y ahora, márchame uno, gazpacho, termina salmón.
Qué tiempos, ¿eh? Disfrutábamos de esos planes improvisados en busca de tranquilidad, ganas de conocer. Un día, viendo el amanecer con el silencio que te da la montaña, otro viendo terminar la jornada con el sonido de las olas. Incluso algunos echaban, o echábamos, quién nos lo iba a decir, de menos el tráfico, esa manera tan peculiar de darnos los buenos días y hasta de perder el tiempo en pleno atasco. Todo cambió. Si me apuras, casi de la noche a la mañana. El coronavirus ha cambiado nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, también nuestra manera de morir. La sociedad se ha adaptado a unos tiempos de prevención y de miedo a un posible contagio. La transformación que hemos sufrido, la responsabilidad a la que tenemos que responder, las futuras relaciones entre nosotros mismos, en casa, con la gente de alrededor, tú contigo, ojo, son interrogantes que vamos a intentar plantear a nuestro próximo invitado. Yo estoy encantado. Filósofo, abogado, escritor, premio nacional de ensayo, es director de la Fundación Juan March. Conviene recurrir a él cuando uno se pone a pensar sobre cosas importantes. Javier Gomá, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Ya sabes que estoy encantado de volver a hablar contigo.
Lo mismo te digo, compañero. Oye, ¿qué tal estás luego primero, Javier? ¿En casa? ¿Todos bien?
Todos bien, menos yo, que he tenido un confinamiento pesado. No te voy a entrar en detalles porque la salud es una ordinariez. Uh-huh. Pero bueno, pasé por el virus en marzo en casa, pero no solamente confinado, sino aislado. Y luego ha tenido algunas secuencias que tampoco me voy a poner muy enfático, pero bueno, que yo me encuentro muy bien y en mi casa también.
Bueno, pues mira, al final tienes hasta experiencia que contar. Sí. Oye, había planteado la entrevista, pues como muchas veces quería charlo contigo, pero a medida que ha ido pasando la tarde, yo también estoy en un mar de contradicciones en todo lo que pienso y lo que hemos vivido estos meses, te voy a hacer un ejercicio, voy a poner un concepto o una palabra y tú me desarrollas como una entradilla, ¿te parece?
Muy bien.
Prefiero no preguntar nada. Por ejemplo, la primera cuestión, lo hemos dicho antes, ha cambiado nuestra forma de vida, pero también nuestra forma de muerte.
Sí, porque no hemos pedido a mucha gente tener su propia muerte, lo que Rick llamaba la buena muerte. Sino que ya de hace tiempo nos habíamos olvidado de los ritos, las ceremonias, ya algunas veces hemos tenido que asistir a muertes en las que aparentemente no se le dota de trascendencia ni de simbolismo a un acontecimiento tan radical, pero es que en este caso ha habido sobre todo personas ancianas que han vivido una muerte mecánica, desolada, que no ha permitido a los familiares ni acompañarlos ni después sufrir en duelo esa pérdida tan asombrosa. Así que, en efecto, pienso que ha habido una nueva experiencia de la muerte y no precisamente mejor.
La familia.
Es curioso la familia, porque durante mucho tiempo la casa era el refugio de la privacidad frente al ámbito público de las personas. Uno se refugiaba en casa cuando quería hacerse el excesivo compromiso social. Pero, y estoy pensando sobre todo en mis hijos, no es que tenga nada que decir, pero es un pensamiento que me ha rondado. ¿Qué ocurre cuando uno está todo el día confinado en su casa y no le permite a su hijo ni siquiera una vida privada? Porque se siente siempre observado. Y a veces he pensado que mis hijos, en edad adolescente algunos de ellos, pues tenían derecho a un espacio de no ser mirados, para poder enseñar e incluso, Ángel, poder equivocarse. Porque a veces nos olvidamos del derecho que la gente joven tiene también a equivocarse para corregirse y para aprender.
Oye, perdóname, Javier, tenemos un problema con la línea, con el teléfono, nos estamos llamando a un fijo móvil. Discúlpame un minuto, te sí. volvemos a llamar, ¿te parece? Porque
vale, de acuerdo.
Se te cortan algunas palabras y me parece una pena. Aguanta, 30 segunditos, por favor.
Muy bien, sí.
Hoy estamos charlando en nuestro tema del día con Javier Gomá. Hay un montón de asuntos de los que filosofar y hablar con cierta profundidad. Y siempre que recurrimos a personajes así, pues nos gusta indagar un poquito en quién piensa. En esta pandemia, yo recuerdo, hemos hablado con Antonio Garrigues Walker, con José Antonio Marina. Hoy lo hacemos con Javier Gomá. Es el director de la Fundación Juan March, es ensayista, es filósofo, es abogado. A ver ahora, Javier.
A ver, Ángel.
Muchísimo mejor. Muchísimo
mejor.
Me
alegro mucho.
No, hablábamos de. Hablábamos en general de la familia. Te quiero preguntar por algo que has trabajado tanto y te hemos leído tanto. ¿Quiénes han sido ejemplares en estos tres meses? No te van a caber oficios ni uniformes, ya. Pero ¿quiénes?
Lo tienes tú en la cabeza. Por una parte, como tú muy bien dices, podría hacer ahí una sarta de menciones al personal sanitario, al de distribución, a la policía, a los supermercados, a las farmacias, a los enfermeros, a los voluntarios, tanta gente que en esa época crítica ha contribuido a sostener el país. Pero luego no quiero dejar de olvidarme a la ejemplaridad anónima del ciudadano corriente, hombre o mujer, quien simplemente cumple con sus obligaciones. Fíjate una cosa, este virus sobre todo ha atacado a la gente mayor. Más del 80 o 85% de los muertos ha fustigado a la gente mayor. Y la inmensa mayoría de la sociedad, que no era una diana del principal del virus, ha consentido en confinarse a soportando algo parecido a un arresto domiciliario y una ruina económica para defender y homenajear la dignidad de los mayores. Esto, visto con esta perspectiva, tiene el carácter de una ejemplaridad extraordinaria de hombres y mujeres que no salen en la televisión ni en la radio, que son seres anónimos, pero que sostienen el país con su ejemplaridad.
¿Nos hemos portado bien con los mayores como sociedad?
Pues en general sí, Ángel. Yo quizás recibiría mayor aplauso si dijera que no. Es cierto que los límites del sistema sanitario no preparado para una pandemia como esta, ten en cuenta, Ángel, que esta pandemia es la primera experiencia universal y traumática de la humanidad al mismo tiempo. Así que no es fácil prever una catástrofe, un cataclismo de esta naturaleza. Y el sistema sanitario ha tenido en ocasiones que sufrir la tensión de una sobresaturación. Pero podíamos haber optado, como por ejemplo han hecho en Estados Unidos o en Brasil y en parte en Inglaterra, por una inmunidad de grupo que tenía como consecuencia la pérdida de gran parte de nuestros mayores, que son los más sensibles y más vulnerables al virus. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la población, como antes decía, ha admitido el arresto y el empobrecimiento por la dignidad que le demos a los mayores, a los que les debemos un respeto. Así que, en principio, yo diría que sí.
Uh-huh. Antes te preguntaba por quiénes han sido ejemplares. ¿Quiénes no han sido ejemplares?
No es fácil decirlo. A mí hay un ámbito en el que, me siento un poco disconforme, que es el populismo político mezclado con el populismo de las redes sociales. El populismo, por su propia naturaleza, es simplista, es moralista y es sentimental. Es simplista porque divide la población en buenos y malos de una manera demasiado binaria, y además es sentimental porque abusa del resentimiento y del descontento de la sociedad. Y en este caso ha utilizado con mucha frecuencia el dolor para acentuar la división entre buenos y malos. Y luego lo hemos visto esto traspuesto en algunas redes sociales, que tienden, desde luego, al simplismo, al moralismo y al sentimentalismo. Sin poner nombres, diría que es esa utilización del sufrimiento, del dolor y la muerte para sus finalidades populistas el malo de la película.
Por hacerte una adversativa, el populismo no surge por generación espontánea. Quiero decir, al populismo también le votan. Al final la culpa es nuestra, ¿no?
El populismo tiene muchas causas. Por una parte, una cierta banalidad que se ha impuesto en la sociedad contemporánea, que pasamos del existencialismo a la banalidad consumista en los años 60 y 70. Otra causa es que durante mucho tiempo la sociedad se dividió entre derecha e izquierda, que más o menos tenía un eco en el muro de Berlín, por una parte la democracia liberal y por otra parte el comunismo ruso en la Guerra Fría. Pero ¿qué ocurre cuando cae el muro de Berlín? Que el único modelo respetable de convivencia democrática es la democracia liberal. Entonces, ¿dónde ponemos el enemigo? Ponemos el enemigo dentro de nosotros. Ya no es Rusia, sino es el descontento que descubrimos en el seno de la propia democracia. Y en ese vivero encuentra el populismo fuentes para canalizar su resentimiento. Ten en cuenta que otra característica, cuando hablas tú del voto, otra característica del populismo es que cuestionan las formalidades de las democracias liberales. Uh-huh. Reivindica la legitimidad de la calle frente a las democracias, el voto, el parlamento, la división de poderes, los tribunales, es decir, todo aquello que constituye las instituciones básicas de las democracias liberales. Claro. Ellos pueden obtener un cierto voto, pero reivindican algo así como el voto de la gente en la calle, en paralelo a la democracia liberal. Y esto me parece sumamente peligroso.
Sí, como diría mi madre, que en paz descanse, eso es muy elástico. Lo de la democracia de la gente lo puedes estirar al infinito. Hablando de instituciones y de desinstitucionalización, ¿está en peligro la primera institución, que es la jefatura del Estado?
Es que, vamos a ver, yo te diría que estás hablando de la corona.
Sí.
Que al día de hoy, la corona está en la Constitución. En consecuencia, ser monárquico no es una opción para una persona constitucionalista, puesto que tenemos una Constitución del año 78 que dedica un título principal a la corona. En consecuencia, quien esté a favor de la transición y la Constitución de 78 esté de acuerdo con una jefatura de Estado que todos los ciudadanos se han dotado a sí misma en una elección libre y mayoritaria. Pero por otro lado, la legitimidad de las otras instituciones públicas diferentes de la corona puede depender de su eficacia transformadora, de la acción de sus políticas, mientras que la legitimidad de la corona, que está en lo alto de la pirámide coactiva, no es la coacción, porque la pirámide es un símbolo. Y en consecuencia, la legitimidad de la corona reside en su aceptación. Es puramente ejemplaridad. Ellos lo que predican es un modelo de ser, un modelo de ciudadanía. Así que no se puede pronosticar una duración eterna de un símbolo, porque el símbolo tiene que ver con la aceptación. A mi juicio, el presente rey, el de ahora, está haciendo un buen papel representativo, pero no nos puede garantizar que eso ocurrirá dentro de 10 años o de 100. Lo que pasa es que al día de hoy necesitaría una reforma constitucional.
La cultura. Tú que has estrenado teatro. La cultura. Sí. Esto sí que ha cambiado.
Sí, es que, claro, Ángel, la palabra cultura se puede decir de muchas maneras. Hay una cultura, por ejemplo, la cultura española, que tiene que ver con los toros o con los pinchos, por el lenguaje. Luego está la cultura que hacen determinados artistas, que son las obras de arte. Luego está la política cultural, que es lo que hace el Ministerio de Cultura. Y luego está la industria cultural, que hacen los intermediarios, que diría yo, pues el Teatro Real o las librerías. Cuando me preguntan cómo está la cultura en época de crisis, yo contesto, ¿a cuál de las culturas te refieres? Porque, por ejemplo, Rilke escribió las elegías de Duino en medio de la Primera Guerra Mundial.
Sí, no, y lo comentábamos antes, Azaña escribió La velada en Benicarlo huyendo hacia Francia, refugiado en el Parlamento de
Justamente,
Cataluña.
Justamente, o sea, porque lo que necesitas es un papel y un boli.
Claro.
O sea, que no necesariamente las experiencias traumáticas son negativas para la creatividad. Sí lo son para el estreno de una obra de teatro, de una sinfonía, porque necesitas ahí un cuadro musical, necesitas una institución que a su vez necesita subvención. Entonces, desde el punto de vista de la política cultural, desde el punto de vista de la industria cultural, indudablemente es un malísimo tiempo, es una catástrofe, es una peste. Oye, pongamos, has mencionado antes el teatro, los teatros están vacíos desde el mes de marzo y les van a permitir abrir el 30%, el 50%, y cuando abran con un 70%, un 80%, después de verano puede haber miedo al rebrote. Sobre todo sabes que los aficionados al teatro son gente sobre todo mayor,
que son más vulnerables. ¿Llenarán los teatros como lo hacían antes de marzo, después de verano? Pues ya se verá. Ahora bien, el arte, la cultura, que se alimenta de la vivencia, esa vivencia ha sido puesta a prueba a través de esa experiencia tan dramática como es la pandemia. Y de ahí normalmente brotan ideas, sensaciones, ponen los placeres de la imaginación a funcionar. Así que ya veremos, todo depende, como antes te decía, de a qué tipo de cultura te refieres.
La naturaleza / el cambio climático.
Qué curioso, Ángel. Yo de esto no sé nada. Son como tantos otros temas en los que yo me pongo en actitud de aprender. Pero tú mencionas, Ángel, la naturaleza. Y fíjate que nosotros presumíamos los hombres, la especie humana, de haber dominado toda la naturaleza, ser la especie más exitosa en su capacidad de adaptación. Prácticamente todos los animales son animales domésticos. Toda la naturaleza está, de alguna manera, urbanizada. Parecía que éramos ese especie de caudillo triunfador que le ponía ya la pierna encima del cuello a la naturaleza. Y de pronto...
Un bicho
invisible, sí, pone en vilo a toda la especie humana, que por primera vez en la historia, Ángel, no nos parece ya que sea una especie susceptible de extinción. O sea, nos parece que puede ser susceptible de extinción.
A mí eso no me parece mal.
No, todo lo contrario.
¿Verdad?
Porque es más verdadero.
Claro.
Pero fíjate que hace unos días la ciencia nos prometía el transhumanismo, que íbamos a ser superhombres, que no íbamos a envejecer, que no íbamos a morir, que íbamos a dar un salto en la evolución de la especie, que nos íbamos a convertir prácticamente en seres mejores. Un cuarto de hora después sentimos que la especie humana puede ser una especie protegida. Como esas que están en el fondo del océano y el agua de pronto... Bueno, pues todo esto es muy extraño y nos indica que a lo mejor la naturaleza no es tan fácil de domesticar como pensábamos.
En clave económica, ¿cómo compaginar? Yo tengo esa angustia en lo personal, de verdad. ¿Cómo compaginar la recuperación? Los que tenemos la suerte de tener trabajo y un trabajo que nos encante, que no nos cuesta trabajo trabajar. ¿Cómo compaginar eso con las colas del hambre?
Claro, es que eso es una cosa tremenda. No sé qué decir. O sea, la única consuelo que yo tengo ante tanta miseria, tanta, no solamente muerte, sino pobreza, dolor, y que sea más allá de la compasión, el único consuelo, que es un barato consuelo mío, es el de que, a diferencia de la otra crisis económica, que era intrínseca a la propia economía, en este caso es un factor externo, es un factor exógeno, extraño, que es un virus. Así que, si como parece, yo confío mucho, a lo mejor es que soy esclavo de mi pensamiento positivo, pero cuando oigo a biólogos decir que la carga vírica del virus ha perdido un 20%, que es difícil un rebrote, y si el rebrote se produce, tendremos, si no la vacuna, un tratamiento eficaz para aislarlo, entonces es cuando pienso que, aunque el sufrimiento es inmenso, inconmensurable, puede que se produzca esa recuperación, si no en V, como algunos pronostican, algo parecido. Porque, como antes decía, no se trata de una pérdida de confianza en el sistema, como había ocurrido en la crisis anterior. El sistema goza de toda nuestra confianza, pero ha recibido un ataque externo que, ojalá, cuando ese ataque cese, la economía recupere la pujanza de antes.
Uh-huh. Te preguntaba antes por los fallecidos, los que se han ido en esta pandemia. ¿Puede haber algo más ignominioso, que no sepamos ni siquiera cuántos se han ido, que nos digan todos los días desde una fuente oficial un dato falso?
Ya, es que, Ángel, hemos pasado del confinamiento más duro del mundo al sálvese quien pueda. Y yo antes, yo no sé tú, pero yo todas las mañanas me levantaba con la expectativa de ver en la web o oír en la radio cuántos muertos. Hasta ese 2 de abril, que si no recuerdo mal, llegamos a 960 o 970 muertos, sí, sin que alguien nos dijera que eso era la punta, que a lo mejor algún día pasábamos a 1.100 o 1.200. Estábamos hablando de un mal sueño, de una auténtica pesadilla. Y por eso la expectativa de si 950 se convertía en 800, en 700, en 600, y así estábamos todos con la piel de gallina, hasta que llegamos a 70 y 80 y de repente se cambió el sistema y ya, yo no sé tú, pero yo me resulta indiferente, porque unas veces me dicen que son 17 a la semana.
A mí me indigna.
Otras que son 20. Claro, o sea, yo no tengo ni idea de cuáles son. He oído que en Italia son 70 y cuánto en un solo día, pero en España somos 20 o 30 a la semana. Pero las comunidades, en cambio, nos dicen que son 15 por cada comunidad. Es decir, lo que podría presentarse como un éxito de gestión, y pasar de casi 1,000 a cero, ahora está en unas brumas que simplemente no sé lo que creer. Ángel, no sé si tú tienes otra opinión.
No, al contrario. Yo más que opinión lo que tengo es un cabreo infinito. Y la última, tienes un minuto para intentar resumir un tema del que te da para escribir un libro, seguro que hayas hecho, que es, en este tiempo de redes sociales, y lo mencionabas antes, ¿los filósofos lo tenéis más chungo, Javier?
Pues mira, es una pregunta que en efecto me daría para un buen libro. Sí. Porque he reflexionado bastante sobre ello. Yo pienso que hay que distinguir entre actualidad y realidad. La actualidad es lo que dais los medios, el análisis atento de lo que pasa el día a día. Y realidad es el objeto de la filosofía, que es la actualidad que dura 100 años. Esa es la pregunta sobre qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo humano, qué es lo digno, que sobre lo que reflexionó Aristóteles o Descartes, y todavía sigue siendo de actualidad filosófica. Entonces el riesgo es insertarte en la lógica del mercado y del consumo, de la presencia permanente, del titular sonoro y drástico, de la venta por encima de todo, de la popularidad, que entiendo que las redes sociales nos llaman a eso, pero sin demonizar nada, tampoco las redes sociales y mucho menos los medios de comunicación, yo creo que el verdadero filósofo, que para mí debe tener una vocación literaria y filosófica, debería, por encima de todo, mantenerse fiel a su vocación, frente a los ritmos supersónicos de los medios y sobre todo de las redes sociales.
Javier Gomá, ensayista, abogado, escritor, filósofo, director de la Fundación March.
Como y siempre, amigo de Ángel.
No, hombre, eso fíjate tú. Que te doy un abrazo enorme, tío, que me alegro mucho de hablar contigo y de que estés mejor.
Otro muy grande para ti.
Cuídate, Javier. Chao, chao. Gracias.
Igualmente, gracias.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Ojo con mirar los modelos del verano. Hombres con camisa blanca semitransparente abierta hasta el ombligo. Señoras con pareos estampados y zuecos. Bermudas de camuflaje. Camisetas de tirantes de colores chillones. Exquisiteces con las que se te puede pasar el kiosco de la ONCE con el cupón extra de Navidad. Y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste. Compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día a las 9:30, hora menos en Canarias, tenemos clase de economía real. Hoy vamos a hablar del ocio nocturno en España. Este ha sido el primer fin de semana en el que los locales de ocio nocturno en nuestro país han cerrado de manera generalizada en toda España. También, con toda la incertidumbre sobre la vuelta al cole, hay negocios que se están viendo perjudicados. Sectores paralelos al de la educación, es el caso de las librerías. Ahora hablamos de todo esto, pero antes resumo la actualidad económica del día en cuatro titulares. La Comisión Europea ha propuesto este lunes que España reciba un préstamo de 21.300 millones de euros en el marco del Fondo Europeo contra el Desempleo. España será el segundo Estado miembro que más dinero reciba a través de este instrumento, solo por detrás de Italia, que recibirá 27.400 millones. Las compras de activos por parte del Banco Central Europeo se han situado en más de 15.000 millones de euros. Esto es el mayor importe adquirido desde que se puso en marcha el programa de compras de emergencia contra la pandemia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que la economía española rebotará con fuerza durante el tercer trimestre del año, ojalá, y crecerá un 15%. Eso sí, no compensaría la caída histórica del 18,5% registrar en el segundo trimestre del año, ya sabes, el confinamiento. Y la dirección de Nissan no ha retomado su actividad tal y como había acordado con los sindicatos después de que Acciona, uno de sus proveedores, rescindiera su contrato con la central automovilística. En un comunicado, Nissan ha explicado que se ve obligada a posponer el inicio, comillas, por motivos externos ajenos a su voluntad. Este fin de semana ha sido el primero en el que los locales de ocio nocturno han tenido que echar el cierre a la una de la madrugada, de forma generalizada en toda España. La situación por la que pasan muchos de estos locales es imposible. Este fin de semana en Benidorm ha tenido lugar una manifestación organizada por asociaciones de hostelería, ocio y comercio. Se sienten absolutamente desatendidos por el gobierno y creen que estas medidas solo les perjudican a ellos. Víctor Navarro es el presidente de la patronal de ocio de Benidorm. Nos ha explicado que sin ocio ni turistas que vengan del extranjero, este ha sido un año para olvidar.
Nos han dejado trabajar 66 días. De estos 66 días han sido con unas medidas
posiblemente las más duras del sector de la hostelería, con reducciones de aforo, lo cual ha visto una merma de nuestros ingresos muy importante, no solamente por la reducción de aforo, también por la falta de turismo internacional.
Piden a las autoridades medidas de rescate para sus negocios. Si la situación continúa así, muchos echarán el cierre. Saben que con la economía actual es complicado pedir más ayudas, lo entienden, por eso piden que por lo menos les rebajen los gastos fijos.
Y por otra parte necesitamos también ayudas para los gastos que son fijos, gastos como alquileres o impuestos y demás. Aquí en Benidorm hemos solicitado al ayuntamiento pues que se eliminen las tasas como pueden ser de basura, porque entendemos que habiendo trabajado 66 días desde el mes de marzo es un disparate que se nos quiera cobrar la tasa anual.
Qué horror. La verdad es que hay sectores a los que no les vale aquello de no les arriendo las ganancias, no se les arriendan las infinitas pérdidas. Bueno, pues a una semana de entrar en el mes de septiembre, con la vuelta al cole aún sin saber cómo se va a llevar a cabo, muchas familias estamos pendientes de lo que decida esta semana el Ministerio de Educación con las comunidades autónomas. También están algunos sectores de la economía que dependen directísimamente de la educación, de esa vuelta al cole. Es el caso de las librerías de nuestro país. Claro, uno habla de librerías, te imaginas, la típica librería para comprar novelas, para... No, mira, de media está previsto que los padres nos dejemos más de 250 euros en libros por cada alumno. Libros de texto, de consulta. Eso sí, las clases comienzan con normalidad. Esta cifra podría disminuir de manera considerable si el retorno a las clases se hace en modalidad no presencial, ya que para muchas los libros de texto suponen el 70% de la facturación anual. Para hablarnos de esta situación, de estos negocios en los que a lo mejor nos hemos fijado demasiado poco y que lo están pasando realmente mal, Nos acompaña Valentín García, es el presidente de la Asociación de Pequeñas Librerías de Madrid. Valentín, librero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se podría definir, explicar la situación actual de vuestras librerías?
Pues la situación actual de las librerías principalmente es incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir, no tenemos información de cuándo van a empezar las clases, cómo van a empezar, en qué circunstancias, y eso pues añadido a las circunstancias especiales que tenemos este año en la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo se nota que los padres también padecemos esa incertidumbre sobre la vuelta a las aulas. ¿No compramos los libros?
Sí, yo por ejemplo en mi librería la semana pasada ha sido prácticamente nula, o sea, prácticamente no hemos tenido ningún encargo de libros, no ha venido padres a comprar material, porque nadie sabía lo que iba a ocurrir. A final de la semana, ya cuando se confirmó que en primaria iban a empezar 100% presencial, pues sí que han empezado los padres a venir ahora con la prisa de que en 2 semanas están los niños en el colegio.
Oye, ¿cómo sería la comparativa con el año pasado por estas fechas?
Pues la comparativa, pues para que te hagas una idea, más o menos un 25%. Yo realmente en otros años he podido tener 150 pedidos ya hechos, 150 cursos encargados. Este año apenas son 55.
Caramba. ¿Cómo os afectaría una vuelta al cole de manera virtual? Recordemos que en marzo, cuando estalló todo, los niños se metieron en casa, pero es verdad que los libros estaban comprados desde septiembre. ¿Ahora qué ocurriría?
Sí, a ver, nosotros entendemos que, sobre todo en primaria, el libro lo van a necesitar exactamente igual, porque el hecho de que los profesores generen todo el material de cero es muy difícil. Entonces, claro, la cuestión es cómo van a usar ese material, porque no sería igual que si estuvieran en clase. Y no sabemos, realmente no sabemos cuál sería la situación, si realmente se pedirían que se compraran los libros o se buscaría otro sistema alternativo de enseñanza online.
Sería lo que faltaba.
El problema es que, claro, la compra de un ordenador es mucho más costosa que la compra de los libros. Aunque los libros son un coste importante, un ordenador, una tablet que muchas familias necesitarían para poder atender, porque a lo mejor en casa tienen uno y el padre está teletrabajando y tienen 2 niños. Realmente el coste es mucho mayor comprar informática que comprar libro de texto.
Oye, ¿qué supondría? Ojalá no, pero entiéndeme la pregunta. ¿Qué supondría un nuevo confinamiento? O dicho de otro modo, ¿tienes muchos colegas que ya directamente han tirado la toalla, han cerrado?
Pues mira, yo te digo, aquí en Torrejón, que es donde yo tengo la librería, ya han cerrado 3 librerías que llevaban muchísimos años trabajando en Torrejón. Ya han echado el cierre o lo van a echar de aquí a final de año.
Y sencillamente no lo pueden soportar.
Claro, porque realmente nosotros, la época del confinamiento nos ha pillado la Feria del Libro, el Día del Libro, un mes que es abril, mayo, que es cuando se recuperan las ventas. Nosotros de enero a marzo, abril, es muy muy flojito. De hecho, vivimos de lo que hemos conseguido reunir durante la vuelta al cole. Hemos perdido esos meses fuertes. Ahora no tenemos una vuelta al cole clara, porque como ya te decía, aparte del tema del confinamiento, nosotros tenemos aquí el problema del acuerdo marco de la venta de libros de texto y que los libros este año los van a adquirir directamente los colegios en vez de las familias. Por lo tanto, no hay un horizonte que digas me voy a recuperar en la vuelta al cole, porque no existe, no lo tenemos.
Lo que faltaba. Oye, claro. Hablando de problemas o hablando de esos acuerdos marcos, en Madrid se ha puesto en marcha un plan de libros gratuitos para los alumnos. Claro, así a bote pronto, sobre todo para los más desfavorecidos, pues suena muy bien, pero vosotros decís que es un riesgo tremendo lo que os faltaba, ¿no?
Claro, porque en realidad, a ver, estamos hablando de no son libros gratuitos, porque es un sistema de préstamo. Para poder entrar en el sistema, la familia tiene que entregar primero los libros completos que ha comprado el año anterior. Evidentemente, el gasto ya lo han hecho y ya esos libros, en teoría, están amortizados porque los han utilizado los niños, pero los tienen que entregar en perfecto estado. Y luego las condiciones que ha puesto la Comunidad de Madrid ya han dejado fuera de participar en el concurso al 90% de las librerías de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, no vamos a no ese 90%, esas casi 800 librerías de la Comunidad de Madrid, ni siquiera tienen la posibilidad de vender esos libros. No pueden vender libros a los colegios porque no han podido acceder al concurso público.
Oye, Valentín, ante el drama, ante el marrón que tenéis encima y ante esa incertidumbre, ¿qué pedís a las autoridades?
Nosotros lo que pedimos a las autoridades y lo que le llevamos pidiendo más de dos años a la Comunidad de Madrid es que utilicen el sistema que están utilizando todas las demás comunidades autónomas de España, que es un sistema de cheque libro, que entreguen a las familias esa ayuda directa y que cada familia elija dónde compra sus libros, dónde con su dinero público que da la Comunidad de Madrid, dónde quiere comprar los libros. Hay, en igualdad de condiciones con las grandes superficies, con las plataformas online. Nosotros tenemos la ventaja de que estamos al lado de casa, damos una atención al cliente mucho mayor. En igualdad de condiciones, cuando a la familia no le cuesta dinero adquirir los libros porque le dan el cheque libro, salimos ganando nosotros porque damos ese servicio. En precio no podemos competir.
No, está claro, está claro. Valentín, por cierto, ya que estás, no te he preguntado cuál es tu librería en Torrejón.
Mi librería se llama Abascal, está en la calle Libertad, en Torrejón.
Bueno, pues tomamos nota. Valentín García, librería Abascal, presidente de la Asociación de Pequeñas Librerías de Madrid. Gracias y mucha suerte, amigo.
Muchas gracias.
Adiós, Valentín. Chao.
Hasta luego. Adiós.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nos llegan imágenes impactantes de Bielorrusia. Manifestaciones masivas en Minsk, la capital, pidiendo cambios. El presidente Lukashenko, fusil en mano, promete atrincherarse en el poder por las buenas o por las malas. La Unión Europea mira con preocupación la situación en Bielorrusia, mira hacia el este, mientras que desde el Kremlin, esta puede ser una oportunidad para acercar el país aún más, si es que se puede, a la esfera de Vladimir Putin. A medio camino entre el corazón de Europa y Moscú, la ubicación geográfica de Bielorrusia le concede una importancia estratégica fundamental. Por su propio nombre, es difícil pensar en un país más ligado a Rusia, pero su historia es mucho más compleja, como tantas naciones de esa parte del mundo. Es lunes, retomamos una nueva temporada de Historia con mayúsculas. Con Emilio Sáenz Frances, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Todo bien, Emilio? ¿El veranito bien? ¿La familia bien?
Todo bien, ya sabes que creciendo.
Sí, sí, creciendo y lo que te queda. Pues reparte besos por casa. Oye,
de tu parte.
Lo primero, Emilio, Bielorrusia. ¿De dónde viene el nombre? ¿Cuáles son los orígenes de esta nación?
Bueno, Ángel, lo primero, Bielorrusia sería la Rusia blanca. ¿Por qué blanca? Fue la Rusia, o ese pedazo de lo que podríamos denominar geográficamente Rusia, que no fue conquistado por los mongoles durante la Edad Media. Toda Rusia, lo que se conocía como la Rusia de Kiev, fue parte de ese gran imperio mongol, el imperio de Genghis Khan. Lo que quedó sin tocar, lo que quedó virgen, blanco, es el territorio de Bielorrusia. Y estamos hablando de una parte del mundo donde, como no hay barreras geográficas, pues las fronteras son muy difusas. Bielorrusia es un lugar de encuentro, como todo lo que fue el origen de Rusia, pues entre los comerciantes del Báltico que buscaban rutas hacia el Mar Negro y el origen de los primeros estados eslavos que van a acabar dando lugar a la Rusia de Kiev, a la primera Rusia, allá pues por el siglo 10. Con lo cual lo que tenemos aquí es un crisol de rutas comerciales, un crisol de influencias, pero como ves, el nombre de Rusia es fundamental y la influencia rusa es fundamental en la historia de esta parte de Europa.
La situación geográfica le convierte en un nudo absolutamente clave.
Claro, porque una cosa es que la influencia rusa haya acabado siendo fundamental y otra cosa es que no sea hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que este territorio forma parte realmente de la Rusia imperial. Antes, en esa dinámica que te digo de zonas sin fronteras, gran parte de lo que hoy en día es Bielorrusia está más vinculado al espacio polaco o a lo que durante varios siglos fue una confederación entre Polonia y Lituania, lo cual hace que la realidad, aunque es fundamentalmente rusa, sea mucho más compleja, porque tenemos influencias incluso religiosas muy distintas a las de la pura ortodoxia rusa.
Te iba a decir, precisamente en ese sentido, que es un territorio que ha cambiado muchísimas veces de manos.
Pues ahí tenemos, como te he dicho, Lituania, después Confederación Polaco-Lituana, después, a principios del siglo XIX, Bielorrusia pasa a formar parte de la Rusia imperial, pero con todos los cambios geográficos y de fronteras que se producen con la Primera Guerra Mundial, con el final de la Primera Guerra Mundial, gran parte de lo que hoy en día es Bielorrusia pasa a formar parte de Polonia. ¿Qué es lo que sucede? Polonia vuelve a renacer después de la Segunda Guerra Mundial, pero es una Polonia mucho más escorada hacia el oeste, come territorio a Alemania y pierde territorio al este, que finalmente se incorpora a la Unión Soviética. Con lo cual, como ves, tenemos unas fronteras absolutamente móviles. No podemos hablar de algo parecido a lo que sucede en Gran Bretaña, en Francia, en España, donde hay una realidad física que define el territorio de un país.
Claro, recordemos que la frontera este de Polonia no es Rusia, aunque lo parezca. Es Bielorrusia y Ucrania.
Y ahí, naturalmente, hay un cúmulo de tensiones porque la frontera era Rusia. Bielorrusia, ahora lo comentaremos, si Ucrania consigue su independencia o logra la independencia después de la caída de la Unión Soviética, pero hoy lo que han quedado por el camino son muchísimas suspicacias, que son suspicacias seculares. Suspicacias que algunas veces se han dirigido hacia el oeste, donde está Alemania, que siempre ha tenido, y no estoy pensando solamente en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial, ambiciones de expansión hacia el este. Estoy pensando en la Orden Teutónica, en la Edad Media, etcétera. Y luego, naturalmente, está en Rusia, que considera, y hoy todavía, y no hay más que ver las noticias, la realidad de todo ello, Rusia considera que Ucrania, Bielorrusia, etcétera, son parte natural de su espacio de influencia e incluso se podría decir de su espacio nuclear como territorio ruso.
¿Cuándo se incorpora Bielorrusia, lo has apuntado, definitivamente a Rusia y con qué consecuencias?
Pues mira, Ángel, estamos hablando de final de las guerras napoleónicas, desaparece Polonia como un estado independiente, toda esa amalgama de principados, de ducados que componían lo que entonces era Bielorrusia como parte de la Confederación Polaco-Lituana, se incorpora al Imperio Ruso. El Imperio Ruso va a rusificar un territorio que, pese a su nombre, no era plenamente ruso e incluso pues lo va a utilizar pues como zona donde alojar, donde ubicar a gran parte de la población judía del país, con unas consecuencias dramáticas, por lo tanto, en la Segunda Guerra Mundial, porque el territorio sufrirá muchísimo. Y ahí vamos a decir que es el punto de inflexión porque, al menos hasta la década de los 90 del siglo XX, ya vamos a ver a una Bielorrusia vinculada, salvo momentos muy excepcionales y casi simbólicos, a los designios de Moscú.
Precisamente, disolución de la Unión Soviética, momento clave para la independencia.
Ahí, Ángel, nos encontramos con una diferencia muy clara entre Ucrania y Bielorrusia. En Ucrania hubo casi una apuesta a través de referéndum por la independencia, etcétera. Bielorrusia fue más que nada una decisión política y una decisión que en cualquier caso dejó a Bielorrusia, 1990, 1991, la declaración de independencia corresponde a 1990, deja el territorio de este país extraordinariamente vinculado a lo que va a ser la Comunidad de Estados Independientes, la Federación Rusa, la CEI, a Moscú. Hasta tal punto de que desde el año 98 existe un tratado entre Rusia y Bielorrusia que lo que establece son las bases para una unión política plena entre ambos países. Un tratado que nunca se ha llevado a aplicación, pero que no me cabe duda de que Vladimir Putin ahora mismo está en su despacho del Kremlin acariciando cual gatito, esperando ver la oportunidad que tiene de forzar a un Lukashenko en situación de debilidad a aplicar este tratado y, de facto, incorporar plenamente este territorio a la influencia de
del Kremlin. Más todavía. Hablando del rey de Roma, Alexander Lukashenko. Este es el eterno mandatario.
Este es el eterno mandatario. Solamente hay unas elecciones plenamente democráticas en Bielorrusia después de la independencia, las primeras que gana Lukashenko, que es uno de estos personajes atrabiliarios que surgen de la disolución de la Unión Soviética. Y podemos pensar en Kazajstán, podemos pensar incluso en el propio Yeltsin. Alexander Lukashenko es un antiguo miembro del aparato comunista, ha sido el dirigente de un kolhoz, de una granja colectiva. Se convierte con la independencia en un líder populista que señala la corrupción galopante que hay en el país, y no está equivocado, pero la utiliza para sus propios fines. Una vez en el poder, comienza un fortalecimiento, una erosión de las instituciones todavía muy débiles, democráticas que existen en el país, y después de un intento de impeachment, utilizando la expresión estadounidense, en el año 96 promueve una reforma constitucional que es aprobada en referéndum, de esos referéndums que se ganan con el 80% ya, de los votos.
A la búlgara.
Ya, a la búlgara, nunca mejor dicho, que ya le convierte, con unas elecciones simbólicas que hay que celebrar cada 5 años, en el mandatario supremo del país. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en esta ocasión, en un contexto además muy concreto, coronavirus, etcétera, la mentira es demasiado burda. Pero es el dictador de facto de uno de los países que incluso simbólicamente la bandera de Bielorrusia es igual que la bandera soviética, solamente que sí, de la, vamos a decir, República Comunista de Bielorrusia dentro de la Unión Soviética, solamente que han quitado la hoz y el martillo, aunque hay otra bandera nacional bielorrusa que Lukashenko no ha querido utilizar.
Y la última, análisis del historiador, viendo lo visto y esa relectura de la historia, ¿qué cabría esperar en este momento?
Pues yo creo que sobre todo hay que mirar al Kremlin y la voluntad que tenga Vladimir Putin en este momento de forzar la máquina. Lukashenko ya le ha mirado a él pidiendo ayuda, pidiendo sopitas, sabiendo que es el único que de sus, vamos a decir, vecinos que puede acudir en su ayuda. Putin ya ha demostrado en el pasado que es capaz de jugar cartas geopolíticas de manera muy agresiva. Y aquí están todos los miembros sobre la mesa para que la resistencia a esas cartas, en todo caso, pueda ser simbólica. Y hasta ahí puedo leer. Yo no tengo una bola de cristal, pero mirando la historia reciente de Rusia, Ucrania, etcétera, no hay posibilidades de ser, me temo, especialmente halagüeño, pero ojalá me equivoque.
Pues seguiremos informando, te equivoques o no. Emilio es en francés, nuestro profe de historia, todos los lunes en La Linterna. Gracias.
A ti siempre, Ángel.
Chao, Emilio. Todos los días, aún es tiempo de arrepentirnos, Julio César Herrero propina un...
¡Zas en toda la boca!
¿Qué pasa, chaval?
¿Qué pasa, gelote?
Eso digo yo, príncipe, ¿cómo estás?
Estoy tremendo, he hecho un pibón. Yo, bueno, aquí, como bueno, te he visto en Twitter, de todas las formas posibles y por haber, pues...
Hombre, tampoco es eso, ¿no?
Hombre, no, te he visto muy bien, muy
pues
bien.
Se me ocurren unas cuantas que no he visto. Claro, listo, eres un listo. Oye, por Asturias, ¿todo bien?
Está todo muy bien, adiós, gracias. Pues vale. Todos.
Repartes
todos.
Besos a quien corresponda y, sí, una, y un abrazote para el jefe.
Pues están escuchando ahora.
Qué bien, pues lo dicho. Digo, que ¿a quién le endiñamos?
Pues mira, no tengo ni idea. A ver, sí sé quiénes se lo comen, pero no sé los nombres. Ni falta. Porque este primer zas de temporada es solidario. Se lo llevan estos dos elementos entrevistados por el diario El Mundo, en representación de todos los que son como ellos. Porque peores es complicado. Escucha a estos intelectuales explicando por qué no se ponen las mascarillas.
Estoy harto de la conspiración. La mascarilla la llevo para cuando me dicen algo.
Yo no me lo pongo mucho. En plan, si veo policía y tal, sí me la pongo, pero si no, no.
Vamos a
ver. Intelectuales has dicho, ¿no?
Correcto. Al primero que le patinaba la lengua, además de la neurona. Así que estás harto de la conspiración y llevas la mascarilla para cuando te digan algo, ¿eh? Pues mira, para conspiración, la que debes de tener en el cerebro. Porque si no, no se explica. Y la otra, que dice que es que no se la pone mucho, en plan, si ve la policía... O sea, a ver, reina, ¿qué te puedo decir que comprendas sin mucho problema? Mirad, cuando se os pase lo vuestro, hay un librito escrito por Carlo María Cipolla. Se titula Leyes fundamentales de la estupidez humana. Y se entiende muy bien, así que tranquilos. Pero por si vais con prisa, la segunda ley es la que os afecta. Dice que una persona es estúpida si causa daño a otras personas o grupo de personas sin obtener ella ganancia personal alguna o incluso peor, provocándose daño a sí misma en el proceso. ¿Lo veis? Estúpidos. Así se define quienes se comportan como vosotros. Así que, quienes conscientemente no se ponen la mascarilla asistiendo a fiestas sin mantener la distancia de seguridad y solo se protegen si ven a la policía, se llevan hoy un...
¡Zas en toda la boca!
Que voy un poquito corto, entonces... Había que... Gracias, Julius.
De nada, salado.
Adiós, chaval. Adiós, cuídate. Adiós.
Adiós.
Nos acercamos a las 10, las 9 en Canarias. En nada, en 3 minutos, tertulia. Hoy con Maite Alcaraz e Ignacio Camacho.